Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo. Ya han visto la fuerza, la energía que nos han dejado estas dos mujeres que tienen el flamenco en sus venas, Juana Casado e Inma La Carbonera. Bueno, me gustaría a partir de este momento decirles a ustedes que en Madrid Directo les vamos a contar algo que va a ser de absoluta utilidad. Si ustedes tienen miedo a ser estafados online porque les dicen, oiga, que tienen que darnos sus datos, que en el banco hay un fallo electrónico, o están buscando el ir a un lugar para la Semana Santa o para el verano, y tengan mucho cuidado porque hay muchas estafas. Y esto es lo que hoy queremos contarles a ustedes con la ayuda de Mónica González. Doña Mónica, muy buenas tardes.
Doña Nieves, buenas tardes.
Bueno, llega uno de esos momentos más esperados de la primavera, que son las vacaciones. Por favor, tremendo, Mónica, sí. y resulta que ahí están los malos también.
Es que los malos están en todas partes, desgraciadamente. Hay mucha gente buena, somos muchos los buenos que hay en el mundo, pero los malos siempre hacen ruido. Y cuando llegan las vacaciones y nos queremos ir, por ejemplo, ahora en Semana Santa, a un destino de playa, de nieve, de montaña, también están los malos para, bueno, pues para truncarnos de alguna manera esas deseadas vacaciones. ¿A nivel de cómo? Pues a nivel de estafas vacacionales. Por ejemplo, para aquellas personas que estén planteando alquilar un apartamento o una casa en cualquier lugar fuera de su provincia para disfrutar de esas vacaciones, ojito con los anuncios que vemos por internet, Nieves, porque la última vez, recientemente han detenido la Guardia Civil a un hombre de 47 años por estafar más de 14.000 euros alquilando un supuesto apartamento en Sierra Nevada.
Que no tenía.
Entonces, claro,
no existía.
No existía. Además, trataba de alquilar supuestas plazas de aparcamiento, forfaits para esquiar, y este señor se ha embolsado, como digo, 14.000 euros. ¿Cómo? Bueno, pues acordando con los clientes una serie de cuotas y un importe de dinero entre los 500 y los 2.000 euros por cliente. Entonces, claro, llegó el momento que cuando iban a ir a ese lugar de vacaciones en Sierra Nevada, se encontraban con que no existía el apartamento y que el hombre tampoco estaba allí. Por lo tanto, les había completamente estafado este individuo.
Fíjate también cuando te pasa eso, qué desilusión. Qué sensación, claro, de ahí va, pero cómo he podido meterme aquí, ¿no? Hay que tener cuidado con los chollos. Yo creo que esto es algo primordial, ¿verdad?
Sí, no existen los chollos, Nieves. Es decir, a ver si a lo mejor hay alguna cosa que digas, bueno, que me han rebajado 50 euros, pero lo bueno, bonito y barato no existe. Es decir, si tú quieres irte a Marbella, a primera línea de playa, no te va a costar 200 euros una semana. O sea, eso hay que dejarlo bien claro. Es un ejemplo que yo os pongo. Pero lo más importante es primero saber eso, que el precio sea adecuado con la media de la zona. Es decir, si está muy por debajo hay que desconfiar, porque además los estafadores utilizan algo muy importante, que eso es la vista. Es decir, suben imágenes de apartamentos maravillosos, reformados, súper llamativos, además con todo tipo de lujos, a un precio muy irrisorio, muy bajo, muy por debajo de ese precio, para captar a esa clientela. ¿Qué ocurre? Que cuando esa clientela llama por teléfono o se pone en contacto mediante correo electrónico, les piden que una especie de pago por adelantado, una fianza, y ahí es cuando empiezan los problemas. Tenemos que tener cuidado cuando ese anuncio está mal escrito, cuando nos envían un correo electrónico que no esté que tenga, por ejemplo, faltas de ortografía. Es una cosa que no se puede. Si vemos alguna falta de ortografía, seguramente que ese correo electrónico.
Ya desconfiamos, claro.
Claro. Y luego, si no podemos contactar con el propietario o con la persona que se nos está alquilando ese inmueble por teléfono ni hablar con esa persona, también hay que desconfiar, por supuestísimo.
O y si luego, no quiere. Perdóname, Mónica, tenemos derecho a un contrato, ¿no? Aunque sea de vacaciones.
Claro, es que todo aquello, si tú lo haces a través de una página web, ya automáticamente cuando haces la reserva, eso sirve como un contrato. Pero si tú lo haces a través de un particular o una agencia, tienes que firmar un contrato vacacional que te permita tener una serie de derechos a la hora y además ver las condiciones de ese alquiler. ¿Por qué? Porque si ocurre cualquier tipo de situación con la reserva, tienes unas garantías de que ese dinero se te devuelve. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta y sobre todo si hacemos cualquier tipo de reserva en cualquier plataforma telefónica, lo que sea, hay que guardar absolutamente todos los documentos de esa reserva. ¿Por qué? Porque si ocurre algo, podemos ir a la policía. Hay que justificar ese pago. No podemos hacerlo en dinero negro, por ejemplo, Nieves. Es decir, cualquier cosa que hagamos vacacional, cualquier pago, hay que hacerlo de una manera legal, mediante una transferencia, un Bizum, que se lleva tantísimo hoy en día a través de esa aplicación de transferencia de dinero, o un PayPal también. ¿Para qué? Para que luego, si te han estafado, puedas acudir a la policía y decir, miren, señores, me han estafado, he pagado esto y no he tenido ese servicio.
Vamos a incorporar a este diálogo y, sobre todo, que queremos alertarles de que vivimos en un mundo donde hay muchas personas inventando de qué forma sacarnos el dinero de forma ilegal. Bueno, pues José María Benito es inspector de la Policía Nacional, portavoz de la Unión Federal de la Policía. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica.
Bueno, antes hablaba de malos con Mónica, pero es que parece que se reproducen realmente y sobre todo a través de las redes. La verdad, José María, ¿cómo podemos estar un poquito protegidos? ¿Qué podemos hacer?
Mira, Nieves, no solo se reproducen, sino que además se adaptan a las circunstancias y a cada momento, ¿no?, en que estamos viviendo. Tú recuerdas, porque lo hemos hablado, Mónica, también, de las estafas que se produjeron, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no?
Sí.
Pues con falsas visitas a domicilios, donde, bueno, pues se estafaban ancianos, haciéndoles creer que limpiaban su domicilio. Luego hemos visto, pues, falsas vacunas. Y ahora lo vemos con la guerra, por ejemplo, en la guerra que estamos viviendo, ¿no?, entre Rusia y...
¿Que te piden dinero, a lo mejor?
Claro, pues estamos viendo cómo la Cruz Roja ya ha alertado que ojo con los donativos que se están dando, porque muchos de ellos se están haciendo en nombre de la Cruz Roja, y la Cruz Roja no tiene nada que ver con esta historia. Se están pidiendo a través de internet, a través de correos electrónicos, y ya ha dicho Cruz Roja que ellos lo que hacen es siempre, pues, en sus oficinas, a través de cuentas que están contrastadas en sus páginas web y en todos sus medios de comunicación internos y externos, y que, por lo tanto, bueno, ojito con eso. Por eso digo que se van adaptando a las circunstancias. Y ahora es verdad, llega el periodo de vacaciones, como decía Mónica, de Semana Santa, y luego llegará el de verano, y empiezan las estafas con los apartamentos, con los periodos vacacionales, con los apartamentos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es desconfiar, siempre
bien.
Desconfiar. Uh-huh. Eso para empezar. Aquello que no nos ofrezca una garantía suficiente, no aceptarlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer cuando vamos a alquilar un apartamento vacacional o algún medio de estos vacacionales, ¿no? Ahora en Semana Santa o luego en verano. Bueno, pues tenemos que tener un teléfono de contacto donde nosotros podamos hablar con la persona que nos está alquilando, que nos está ofreciendo ese descanso y ese apartamento, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente quien comete esta estafa la comete no solo a través de internet, sino que además, si pone un teléfono, ese teléfono normalmente desaparece cada 24 horas, porque claro, lógicamente, una vez que a mí me han estafado,
claro,
a través de esa fianza que yo presto, van a cambiar de teléfono y van a poner otro diferente, con lo cual ya, si durante 2 días seguidos yo no he podido hablar con esa persona y no me cuelgan el teléfono o no suena o tal, pues ya empezar a desconfiar, ¿no? Y luego, pues acudir a páginas que se pueden considerar oficiales de vacaciones, ¿no? Pues no sé, Airbnb, páginas como Booking, como estas páginas, bueno, pues que tienen un prestigio suficiente, que tienen sus propios filtros para evitar este tipo de estafas, y no acudir, pues no sé, por poner un ejemplo, y no tengo nada contra esta página que voy a decir, pero un Segunda Mano o cualquier cosa de estas que nos pueden ofrecer, pues insisto, no tienen los filtros que tienen estas otras páginas y nos pueden ofrecer cualquier cosa que no existe o que desde luego nos van a estafar, ¿no?
Desde luego. Estamos hablando de las estafas vacacionales, pero si os parece ampliamos a las estafas por phishing, ¿no? Los ciberdelincuentes que, Mónica, ¿cómo se hacen con nuestra información personal? ¿Cómo lo claro, pueden hacer?
Bueno, lo hacen además, el phishing es la técnica que utilizan los ciberdelincuentes para obtener información, como tú bien dices, Nieves, personal y bancaria, es decir, nombre completo, número de tarjeta de crédito, número de cuenta bancaria, las contraseñas en la operación de banca online. ¿Y qué hacen? Nos envían un mensaje por correo electrónico haciéndose pasar por ejemplo, un banco determinado, una entidad pública, un proveedor de servicios de electricidad, de gas, una red social. ¿Y qué hacen? Alegar en ese tipo de correos electrónicos una especie de excusa, actividades sospechosas en una cuenta, pues en su cuenta han entrado, debería de clicar en este enlace, por favor, para confirmar que es usted el titular de esa cuenta, por ejemplo, ¿no? O una información sobre multas. Ahora hablaremos, por ejemplo, del timo de la DGT, donde estos ciberdelincuentes se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico con el logotipo, incluso el emblema en ese correo electrónico. Y lo que hacen es decirte que tienes una multa y que tienes una multa y que te bloquean el vehículo y que si no la pagas en ese momento no vas a poder hacer uso de ese vehículo. Entonces, al poner ese enlace de correo electrónico, tú clicas, automáticamente te redirige a una web fraudulenta donde se te descarga algún tipo de documento o algún tipo de virus que se te mete en tu ordenador y en ese momento ese virus malicioso está operado ¿por quién? Por los malos, por los ciberdelincuentes que utilizarán cualquier tipo de dato que está en tu ordenador y, por ejemplo, incluso si tú haces una transferencia bancaria, imagínate, Nieves, me haces tú una transferencia bancaria a mí de 2.000 euros, ponle, por ejemplo, estás muy generosa esta tarde.
¿Sí?
Y de repente tú tienes ese virus malicioso en tu ordenador, me haces a mí la transferencia, pero no me llegará nunca, porque esos ciberdelincuentes lo que harán será desviar esa transferencia a otra cuenta bancaria donde llegará ese dinero, que no será la mía, será la de esos malos, de esos ciberdelincuentes donde estará esa cantidad de 2.000 euros, por ejemplo.
¡Qué barbaridad! La verdad que no sé, José María, cuando llega la persona estafada a una comisaría, que llegan desesperados, llegan rabiosos de haber sido precisamente objeto de una estafa, haberse creído todo lo que les dicen a través de las redes.
Sí, lógicamente, cada vez que nosotros nos sentimos engañados en la faceta que sea, nos sentimos cierta frustración, ¿no? Es decir, ¿cómo me he podido yo dejar engañar? ¿Cómo no he podido darme cuenta? ¿Cómo no he podido verlo? Y es verdad que llegan con ese sentido de frustración, pero además se puede añadir otro componente más cuando hablamos de vacaciones, y es que en muchos de los casos te han fastidiado las vacaciones, porque ya te has gastado un dinero del que disponías para esas vacaciones y al final no has alquilado, no solo no has alquilado lo que querías, sino que al final te has quedado sin alquilar algo, ¿no? Porque ya has invertido una cantidad de dinero y además pues puede ser que estés ya en un momento en el que ya no puedas alquilar otra cosa porque no exista, ¿no? Porque no la haya, ¿no? Entonces, claro, el sentido de frustración, de decir cómo he podido ser yo quien haya caído en esto, pues es lo primero que se nota cuando una persona acude a una comisaría y es víctima de una estafa.
Pues si estamos hablando de timos, de estafas, hay otra modalidad, Mónica, que nos puede llegar a través del móvil también.
Sí. Es la estafa que se conoce como smishing, que es igual que el phishing, pero en vez de por correo electrónico, a través de los SMS, de los mensajes. Y fíjate, Nieves, a mí me ha ocurrido, llevo varias semanas
recibiendo. Nos llega por WhatsApp, ¿no?
Sí, por SMS o por WhatsApp, pero me está llegando últimamente SMS de un banco español, el Banco Santander, lo voy a decir, diciendo que tengo que entrar en mi cuenta del Banco Santander porque han intentado hackearme.
Esto nos ha llegado a todos, a mí también, a ti también, ¿no, José María? Fíjate, madre mía.
Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no tengo cuenta en el Banco Santander, tengo en otros bancos, en dos en concreto, pero ¿qué ocurre? Que si tuviese una cuenta en el Banco Santander, yo a lo mejor me plantearía clicar en el enlace que me ponen para corroborar mis datos, y seguramente a nuestros oyentes les haya ocurrido, y yo les aconsejo que ningún mensaje que recibamos ni por SMS ni por WhatsApp será jamás, la persona que nos lo envía será un banco, ni ninguna empresa de suministros, nunca lo hacen así, te envían una carta por correo ordinario a tu domicilio. Por lo tanto, nunca jamás debemos de ni responder a ese SMS o a ese WhatsApp, ni siquiera abrir el enlace que nos nos ponen en ese mensaje, y ni siquiera, yo también aconsejaría a Nieves y José María borrar los mensajes. Yo borro automáticamente ese mensaje, porque también, fíjate, me han llegado mensajes por SMS de te regalamos un móvil X marca, o te regalamos una bicicleta, por favor, has sido agraciada con con una bicicleta de tal modelo, y evidentemente yo no he participado en ningún sorteo. Entonces, eso
pero
también
por curiosidad
es
lo abres, ¿no? Y ahí se quedan con tus datos al abrir.
Es lo mismo que ocurría con el correo electrónico, pero lo que hacen es entrar en tu teléfono móvil, o en este caso en los datos que tenemos en el teléfono móvil. ¿Para qué? Para utilizar lo que hay en ese teléfono móvil para llegar a nuestras cuentas de, en este caso, cuentas bancarias. Por lo tanto, es el mismo procedimiento que el correo electrónico, pero a través del móvil. ¿Qué ocurre? Que con el móvil, sinceramente, es más fácil tomarnos el pelo y engañarnos, porque todos estamos pendientes del teléfono, todos recibimos SMS y pensamos realmente que la DGT o cualquier tipo de banco, por ejemplo, nos va a enviar un mensaje alertándonos de algo en concreto. No, jamás nos van a alertar de ese tipo de situaciones.
Bien, José María, entonces los que nos regalan, los que nos dicen que tenemos un chollo, de entrada ya no creerlo, no responder, no abrir, por si nos entra también un virus, ¿no?
Eso es, y sobre todo en este caso del que hablaba Mónica, bueno, es muy sencillo, acudimos a la oficina bancaria y decimos, oye, ¿qué problema hay? Llamamos por teléfono, porque todos tenemos un gestor o alguien conocido en una oficina, oye, ¿qué problema hay que he recibido este mensaje? Y enseguida nos van a decir que se trata, lógicamente, pues de una estafa, que quieren hacerse con nuestros datos para vaciarnos, si pueden, pues nuestra cuenta corriente, ¿no? Por lo tanto, no fiarnos. ¿Sabes lo que pasa, Nieves?
¿Sí?
Es un problema muy general que ocurre en nuestro país y en otros países también. Y es que todo lo que nos viene a través de Internet nos lo creemos. Le damos verosimilitud.
Es verdad.
Yo estoy convencido que si fuera a través de otro medio, de una llamada telefónica, por ejemplo, pues ya sospecharíamos, ya no tendríamos tanta confianza. Pero como viene por Internet, pues decimos, bueno, pues esto tiene verosimilitud, parece que es cierto, ¿no? Cuando es todo lo contrario.
También es verdad que no es lo frecuente, pero si en el supuesto de que nos llamasen, Mónica, también, sí, como nos decía José María, también de entrada desconfiar, ¿no? De
sí,
las llamadas que no hemos solicitado.
Sí, porque al final, como decimos, nuestra compañía de gas, de electricidad, el banco, cualquier organismo público, no nos va a llamar por teléfono. Nos pueden llamar el comercial de esa compañía o una compañía telefónica para ofrecernos un servicio, pero no para cobrarnos algo, ¿vale? O sea, no nos van a pedir nuestros datos bancarios para podernos cobrar en ese momento, por ejemplo, ¿no? Como conozco casos, le vamos a cortar la luz porque no ha pagado la factura del mes pasado y les han llamado por teléfono. Eso es una estafa, eso no es verdad. No va a llamar directamente tu compañía para avisarte ni para cobrarte en el momento para que tú les des tu tarjeta del banco o tu cuenta bancaria. Lo que van a hacer va a ser enviarte una carta ordinaria a tu domicilio, como siempre ocurre. Y además tienes hasta, si mal no recuerdo, hasta 3 avisos antes de que te corte la luz o el gas o el agua. Por lo tanto, hay que desconfiar absolutamente. Anotar, por ejemplo, fíjate, algo importante, anotar el número de teléfono desde el cual nos llaman y decir que les devolveremos la llamada para informarnos previamente y buscar ese teléfono, si tenemos la posibilidad de buscar el teléfono en Internet para ver de quién se trata. Y si vemos que es un estafador o ciberestafadores, yo aconsejaría también, y a lo mejor José María me da la razón, en llamar a la policía y decir, mire, me están llamando de ese teléfono, me están ofreciendo ese tipo de situaciones, me están pidiendo mis datos, para que de alguna manera la policía también comience a investigar, ¿verdad, José María?
Sin duda, que yo creo que la prevención es, en este caso y en todos los casos, cuando hablamos de delitos, es fundamental. Y si tenemos cualquier duda, insisto, no solo llamar al banco, no solo llamar a la compañía de la luz, sino incluso avisar a la policía y decir, estoy recibiendo llamadas de este número, porque la policía todos esos números los tiene más o menos controlados, ¿no? Es decir, bueno, pues desde qué número llaman para cometer estafas eléctricas o tal, tienen avisos, tienen denuncias, consta en nuestras bases de datos. Es decir, que yo creo que eso ayuda mucho, no solo a la labor policial, sino al propio ciudadano a la hora de evitar ser engañado.
Claro, si estamos hablando de estafas y ya concluimos, desde luego, ojo con las compras online, Mónica. Ahí es donde hay más fraudes,
¿verdad? Sí, absolutamente.
¿Verdad? Claro.
Mira, a mí me pasó, que me pasó hace 2 años y yo lo conté aquí en el programa, que a mí me clonaron mi tarjeta de crédito en un viaje al extranjero en Europa, me lo clonaron y yo me enteré que me estaban haciendo cargos en mi tarjeta porque miré mi cuenta bancaria y estaban haciendo un uso fraudulento, evidentemente, de mi tarjeta y me habían hecho un cargo, no sé si eran de 150 euros, no era muy alto, pero bueno, son 150 euros. Si a alguien le ha ocurrido algo así, es decir, si le han clonado su tarjeta duplicado o si le han robado su tarjeta o la ha extraviado y le tiene cargos en su tarjeta, o si ha comprado algo por internet y ve que en esa página web no es una web adecuada y evidentemente le están cobrando algo que no pertoca, tiene que ponerlo en conocimiento primero de su banco, del operador del banco, para que bloqueen la tarjeta, para que la anulen, presentar, bien, como hice yo en su momento, bien, ir a la comisaría presencialmente y poner una denuncia contando todo lo que estamos diciendo y después de esa situación intentar hablar con tu banco para que te devuelva el dinero. ¿Qué ocurre? Que aquí hay algo importante. No es lo mismo que te roben la tarjeta que te la dupliquen, como me pasó a mí. Si te la roban, tú eres responsable de ese robo y tienes que, de alguna manera, correr con los gastos realizados hasta que lo comuniques. Es decir, tienes que estar atento a tu documentación que tú portas en cada momento cuando sales de casa. Eso es nuestra obligación como ciudadanos, cosa que la gente no lo sabe, pero es así. En cambio, si te la duplican, como me ocurrió a mí, tienes la posibilidad de que te lo devuelva todo el banco. Entonces, yo aconsejo directamente que le ocurre a la gente mayor, que la gente mayor no ve habitualmente sus cuentas bancarias solamente a final de mes con la libretita. Yo aconsejo que, no, a lo mejor no diariamente, pero cada 2-3 días entrar en nuestra cuenta bancaria para comprobar esos gastos que tenemos con tarjeta.
Bien, pues yo creo que hemos tomado buena nota. No sé si quieres añadir algo más, José María, que no se nos quede en el tintero absolutamente nada para estar bien, desde luego, prevenidos ante lo que nos puede pasar frente a estas personas que no piensan nada más que en llevarse tu dinero, ¿no?
Adelante. Nada más, simplemente decir, y volver otra vez a la desconfianza, a no fiarnos, a tomar las precauciones, unas mínimas precauciones, insisto, en llamar, comprobar, no fiarnos a la primera, y yo creo que con eso es suficiente, con eso podemos dejar de ser víctimas de esta gente que desde luego se aprovechan de lo que es la condición humana y se aprovechan también de la buena fe de las personas para intentar vaciarnos nuestras cuentas, estafarnos o de alguna manera conseguir ellos pingües beneficios como quieren.
Pues José María Benito, gracias por haber estado con nosotros, te mando un abrazo fuerte y
igualmente.
Mónica González, citarte ya la semana que viene, ha sido de lo más útil la sección, ¿eh?
Gracias, fantástico, gracias Nieves.
Gracias, son ya las 6:27 de la tarde, seguimos, pero primero esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol, espiga y deseo.
Así Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues aquí seguimos, ya saben, Madrid Directo, entramos ya en el gabinete cultural, es decir, cultura, y ¿quién aparece así por como si fuera magia? Pues Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, don Juan Carlos, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes. Tarde lluviosa del mes de marzo, ¿verdad?
Sí.
Está así la tarde tristona, pero nos llega un fin de semana como un terremoto cultural.
Es verdad. Oye, ¿cuántas cosas tenemos que contar de ese terremoto de la noche de los teatros? Pero antes, déjame también que salude a Julio César Cobos. Está por ahí ya Julio, preparadísimo. Hola, Julio.
Hola, Nieves. Yo voy a contaros una bonita iniciativa, y es unir a través de la música a muchas personas para ayudar a esas personas que están sufriendo en Ucrania.
Pues de todo hablaremos, pero antes, por favor, aquí está él, dispuesto a que escuchemos lo último de lo último. Se llama Alejandro, de apellido Parreño, y lanza en este momento A Dos Pasos.
Hoy te vi pasar. Nos volvimos a encontrar. La fortuna siempre me devuelve a ti. Y no hace falta hablar. Conocemos la verdad. Que el destino nos ha unido a ti y a mí. Curiosa magia entre los dos que no nos deja en paz. Si te vuelvo a perder, si nos vuelve a pasar, si la vida nos vuelve a separar, ahí estaré. Sabes que esperaré.
Pues aquí está Alejandro Parreño en presencia aquí en el estudio. ¿Qué tal, Alejandro?
Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muy bien, aunque sea una tarde lluviosa, y estoy súper contento.
Claro, bueno, os inspira mucho, ¿no?, a los músicos las tardes lluviosas.
Sí, la melancolía, la tristeza es cuando mejor me salen las canciones, la verdad. Sí, la verdad es que sí.
¿Verdad? Oye, Alejandro, cuéntame, porque este es el quinto single que sacas.
Este es el quinto single de un trabajo que se va a titular Infinito, que es un álbum que íbamos a sacar en el 2019, luego nos vino la pandemia, entonces al final decidimos sacar single a single. Y ahora, pues, gracias a Dios, pues estamos otra vez aquí y de forma presencial presentándolo con toda la ilusión del mundo, este quinto single, porque nos ha costado
hasta el infinito y más allá.
Hasta el infinito y más allá. De hecho, se llama Infinito quizás también por eso, ¿no?
Oye, Alejandro, dime una cosa. Tú compones, cantas y la verdad que yo no sé. La gente que piense, no, pero es que claro, el impulso de Operación Triunfo ya deja un camino hecho. vamos a quitar esa idea, ¿no? Porque sí, hay que remar un montón para llegar hasta aquí, ¿verdad?
No, totalmente. Y aparte, eso fue un gran trampolín para todos en su momento.
Su estamos momento, pero
estamos
se
hablando
queda...
de hace ya 20 años. Vamos, hace 20 años que estuve allí, ¿no? Y hay que trabajar mucho y hay que luchar mucho como cualquier músico, porque aparte también las modas pasan. Entonces tú tienes que seguir demostrando y seguir componiendo y seguir actuando y seguir demostrando, pues bueno, que eres artista y que quieres estar ahí, ¿no?
Fíjate que, Alejandro, a ti te va a pasar como a los chicos y chicas Hermida, y porque creo que tendréis siempre que contestar a esa pregunta, pero es bonito que lo reconozcas, que hubo un trampolín, que a partir de ahí hay que decir que erais todos erais grandes amantes de la música.
Sí, totalmente.
O sea, que es que ninguno aterrizó por ahí como en paracaídas.
No, amantes de la música, además, que cada uno hace pues lo que le apetece hacer también y lo que pues también, por
pues
ejemplo,
tu estilo, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, y también hay algunos que están haciendo musicales, otros están haciendo también pues composiciones para otros artistas, que yo también compongo para otros artistas. Entonces me refiero que al final pues eso es un trampolín, pero que no dejas de ser un artista más. Entonces, lo importante es seguir trabajando para seguir manteniéndote.
Mira, he querido dejar para el final a Mario Mora, que también se incorpora a este gabinete cultural. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves?
Hola.
¿Qué tal,
Mario?
Hoy, delante también de Alejandro, tienes que venir como músico, no puedes venir como profesor, ni como biólogo, ni como instructor. Hoy vienes como
hoy
músico.
Hoy soy músico al 100%. Y qué importante lo que he estado diciendo, qué difícil es llegar... Pero luego qué difícil es continuar también, porque la llegada nunca existe realmente, luego hay que seguir ahí.
Sí, y aparte también a veces me han achacado, nos han achacado, ¿no? El éxito que tuvimos en Operación Triunfo, pues muchas personas también, muchos artistas, que bueno, que cada uno llega como llega, ¿no? Pues Julio Iglesias fue el Festival de Benidorm, ¿no?
Exacto.
Nino Bravo creo que fue Pasaporte a Dublín, ¿no? Y me refiero a cada uno, luego también pues hay gente pues que llega pues como llega también de otras maneras, ¿no? Que es hijo de tal o es hijo
con concursos, María del Monte, concurso,
claro,
gente joven,
evidentemente, y, claro, tú te claro. Puedes exponer tú donde puedas exponerte, si de repente pues te expones en un sitio y tienes éxito, pues hay que aprovecharlo, pero desde luego que luego también nos han cerrado muchas puertas porque nos ponen muchas etiquetas también, y yo trabajo, mira, por este disco por ejemplo estoy grabando con Manuel Tomás, que es un productor que ha ganado 2 premios Grammy con Niña Pastori, que ha trabajado con Amaral, o sea, me refiero que, y los músicos son increíbles y trabajamos igual que cualquier otro artista, y yo llevo 20 años en esto y hay que demostrar después de 20 años que soy igual que otro artista, me refiero, trabajo igual y trabajo con
o sea, hay que pedir perdón por haber salido en un programa de televisión, casi parece, ¿no?
Hace tiempo, sí, pero yo hace tiempo ya también que dejé de hacerlo, ¿no? Porque eso, estoy muy orgulloso también de donde me,
claro,
de yo vengo y me di a conocer.
Exactamente. Bueno, esto de quitar etiquetas, Juan Carlos, a ti también te ha costado remar, pero un montón, o sea, de...
Muchísimo, muchísimo.
De quitar ideas preconcebidas, ¿no?
Pero fíjate que a mí me llamó la atención, hace unos años leí en una entrevista que le hacían a Alejandro un titular, y me gustaría saber si sigue pensando así. El titular decía: Nómada es un poco el resumen de mi vida. ¿Sigue siendo, te consideras un cantante, un hombre nómada?
Totalmente, totalmente, por todo lo que me ha pasado en mi vida también, aparte de los viajes que he hecho, de todo, pero sí, soy un nómada porque me gusta también cambiar. Yo creo que me aburro de estar siempre en el mismo sitio, hasta sentado me aburro. Entonces sí, soy un culo inquieto, la verdad, y yo me considero así, un nómada en ese aspecto, ¿no? Y también pues me gusta cambiar de piel cada cierto tiempo porque incluso me aburro de mí mismo.
Bueno, bonita contestación, cuidado. Oye,
bonito,
Alejandro, te hemos metido en la parte cultural, aunque volvamos rápidamente a hablar del disco. Yo quiero que escuches esto de Juan Carlos porque te va a gustar un montón. Es un fin de semana con el Día Mundial del Teatro. No sé si tú eres muy de teatro.
Hace tiempo que no voy, la verdad, a ninguna sala, pero bueno, sí que me ha gustado más los musicales, siempre me ha gustado más. No, yo, por ejemplo, cuando vivía...
Ya le meteremos en vereda, Nieves.
Oye, cuando me queréis invitar, yo voy. pero sí que he sido siempre más de musicales, porque claro, música, teatro,
claro,
soy más de musicales.
Al final, uno va
exacto,
a retroalimentarse, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, pues Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo, ¿no? Ya.
El próximo domingo. domingo. Pero si te parece, simplemente, dado que hoy se nos ha ido una mujer muy importante del teatro en España,
claro,
se nos ha ido María Fernanda Docón con 84 años.
No me digas.
Y como se acerca el Día Mundial del Teatro, recordar dos momentos de su vida fundamentales que solo por ellos merece la pena que esta mujer haya pasado tantas horas y tantas obras de teatro en su vida, ¿no? Uno es, en el año 72, la famosa novela de Benito Pérez Galdós, Misericordia, interpretada con José Bódalo, hizo un personaje que no le iba nada por edad, porque era mucho más mayor el personaje que ella, impresionante, con ese José Bódalo único, ¿no? Y luego, un autor que a ti te gusta mucho, Nieves, que es Miguel Delibes, la famosa La
encanta.
Hoja Roja, su novela, la hizo en el Teatro Alcázar María Fernanda Docón. Descanse en paz.
Pues
el 27 de marzo,
paz,
día
extraordinaria grandísima. Como ser humano, de verdad, solo puedo decir eso. Así que un beso muy fuerte a toda su familia.
Se nos está yendo
familia.
Mucha gente,
mucha
Nieves,
gente.
Se nos va demasiada gente.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, fíjate
continúa.
Tú si le decimos esto a Alejandro Parreño.
Pero
que también
Alejandro
la gente joven
chaval.
Se está yendo. Estoy pensando en Alex Casademón.
Uy, a mí se me ha ido mucha gente y de hecho hace dos semanas que faltó mi madre. Hace dos semanas. Hace un año también fue Alex Casademón, hace dos años se fue mi hermana, hace 10 años se fue mi hermano y hace muchos años... Sí. Entonces me refiero, yo tengo ya en esta vida creo que un máster en relativizar la muerte, ¿no? O sea, y yo por eso mi madre me inculcó siempre que fuéramos fuertes, que mi madre para eso me trajo a la vida, no para estar triste, sino para ser feliz. Y era una gran poeta, una gran acabada ahora de vamos a publicar un libro de poesía suyo y era una gran poeta mi madre. Y lo que te digo que sí que se nos ha ido mucha gente joven, pero mucha gente también y muchos
mayor,
amigos durante
también
durante la pandemia, pero por todo tipo de razones, no sé, es una época
extraña, dura, de pérdidas, es verdad.
Sí.
Por eso nos viene también el que nos habléis de música, que nos habléis de teatro. Vayamos con ese Día Mundial del Teatro, si te parece.
Como tú sabes, Nieves, cada 27 de marzo se celebra desde el año 1961 el Día Mundial del Teatro. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. El teatro es una de las artes escénicas más importantes que conjuga una gran variedad de elementos que al unirlos, como si hiciéramos una gran ensaladilla, dan como resultado un maravilloso espectáculo, el cual hoy goza de muchos adeptos y sobre todo en Madrid y en la Comunidad de Madrid, que son un ejemplo de lo vivo y lo bien que está el teatro. Mira, me hubiera gustado, Nieves, que el mensaje del Día Mundial del Teatro,
¿sí?,
que se lee en todos los teatros del mundo, pues hombre, después de un mes de guerra, de esa maldita guerra del señor Putin, de ese asesino al pueblo de Ucrania, pues me hubiera gustado que hubiera sido sobre la guerra y sobre las maldiciones de la guerra o sobre esa lección de humanidad, de coraje, de valentía que nos está dando el pueblo ucraniano. Pero no me digas por qué, porque a lo mejor, si te lo digo, luego voy a ser políticamente incorrecto, pues no se habla en el Día Mundial del Teatro, a pesar de un mes de guerra, no se habla de la guerra, de las malditas guerras o de los beneficios de la paz. No obstante, seamos correctos, este año el mensaje ha estado a cargo del director de ópera, teatro y festivales, Peter Sellers, nacido en Pittsburgh, en Pensilvania. Ha ganado reconocimiento internacional este director por sus interpretaciones innovadoras y transformadoras de los clásicos y la defensa de la música contemporánea. Ha colaborado con multitud de artistas creativos y escénicos. Su obra ilumina el poder del arte como medio de expresión moral y acción social. Simplemente voy a leer un poco del final del discurso que dice: este es un tiempo para un profundo refrescar de nuestras mentes, de nuestros sentidos, de nuestra imaginación, de nuestras historias y de nuestro futuro. Este trabajo no puede ser hecho por personas aisladas trabajando solas. Este es un trabajo que necesitamos hacer juntos. El teatro es la invitación a hacer este trabajo juntos. Gracias profundamente por tu trabajo. Peter Sellers. Y luego está la Noche de los Teatros, que es este fin de semana. Desde el viernes al domingo, la Comunidad de Madrid celebra el Día Mundial del Teatro entre el 25 y el 27 de marzo en Madrid y en todos los teatros de la región.
Bien hecho.
Musicales, teatro, comedias, drama, danza, música, circo, propuestas infantiles y para todos los públicos. Por ejemplo, vamos a hacer así un salpicón, miren, que sepa
salpicón
todo el mundo...
Brevísimo, brevísimo, venga, a ver.
Brevísimo, que el sábado 26 en el Círculo de Bellas Artes se llevará a cabo la 23ª edición de la Noche de Max Estrella, que en esta ocasión consistirá en la proyección del documental 102 años de luces, dirigido por Ainhoa Amestoy, que recoge la grabación de la lectura dramatizada de los fragmentos más importantes de las 15 escenas de Luces de Bohemia en los espacios imaginados por Valle Inclán.
Pues ese es un ejemplo.
Es más barato ir al teatro en estos días, ¿eh, Nieves? Es más barato.
Es más barato. Bien.
Y entren ustedes a la página web de la Comunidad de Madrid, Noche de los Teatros, que ahí tienen todas las propuestas en Madrid y en toda la región.
Mira, como estamos con Alejandro Parreño, quiero que su música vuelva a sonar al final de este rato que hablamos de cultura, pero como ha venido otro músico contigo, Alejandro, que es Mario Mora, pianista, pues hoy nos quieres hablar de nominaciones y de Oscars,
claro,
¿no?
Porque este domingo es el Día Mundial de Teatro, pero es también la gala de los Oscars. Y yo de cine no hablo, porque no me voy a meter donde no sé.
No, ya ha hablado Manu, ya habla mucho, sí.
Pero
sí.
Sabéis que siempre me fijo en ese galardón de la mejor música original, ya sabéis, compositores que crean la música de cada película, que tiene tanta fuerza que merece este reconocimiento. En los Oscars siempre está lo mejor de lo mejor. Este año tenemos entre los 5 candidatos un compositor español.
Sí, es verdad. Alberto Iglesias.
Alberto Iglesias, que se ha colado por cuarta vez entre los finalistas nominados a los Oscars con otra de Almodóvar, Madres Paralelas. Recordemos que es el compositor español más laureado de los últimos tiempos. Tiene ya 11 Goyas de 8 nominaciones. Y ojalá el lunes podamos decir que tiene un Oscar de 4 nominaciones. Ojalá podamos decirlo. Bueno, ya sabéis que Madres Paralelas lleva también otra nominación, que es la de Mejor Actriz Protagonista con Penélope Cruz. Pero la música de Alberto Iglesias pues tiene este sonido propio ya muy asentado, muy trabajado. Suele haber cuerdas, piano. Y esto que casa también con la música, con la película de Almodóvar. Bueno, un estilo que, como digo, casa a la perfección con esa tranquilidad y ese drama a veces de las películas de Almodóvar. Y vamos a conocer a los otros 4 nombres. No sé si quieres que lo hagamos ya o luego, ¿no?
Espérate, que está Julio César por ahí también queriendo hablar de esto que echaba de menos Juan Carlos, que es música por Ucrania. Así que músicos de diferentes nacionalidades están dispuestos a utilizar precisamente esto que une a Parreño con Mario Mora y ahora con Julio César, que es el sufrimiento que vemos de los ciudadanos ucranianos. Aquí no hay fronteras, no hay nacionalidades. Todo va a desembocar el próximo 31 de marzo, dentro de una semana. Varios músicos van a ofrecer un concierto en el Teatro Fernando de Rojas, en Madrid, para ayudar precisamente a todos los que están sufriendo esta guerra. Still remains
within the sound. Sí, Nieves, esta idea tan bonita surgió de dos personas, un violinista llamado Mikhail Pochekin y otro músico, Mikhail Talium. A ellos debemos esta iniciativa, a la que después se unieron diferentes músicos y así sumaron 7 nacionalidades. El concierto está organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, va a colaborar el Círculo de Bellas Artes y el 100% de lo que se recaude va a ir a Cruz Roja de Ucrania. Vamos a escuchar a quien parió esta iniciativa, a Mikhail Talium.
Lo principal de esto es que los artistas que intervienen son de Rusia, de Ucrania, de Bielorrusia, de España, de México, Perú. Y lo que queremos demostrar es que la música no entiende de fronteras y está hecho exclusivamente para ayudar a esas personas que están pasando lo mal en estos momentos en Ucrania, independientemente de su nacionalidad. El fin es humanitario, ojalá que se llene la sala. Y aunque también existe una fila cero, porque aquellos que no puedan asistir al concierto pues puedan hacer la donación que estimen oportuna.
Ya lo saben, la música no entiende de fronteras y se podrán escuchar obras de Chopin, de Händel, de Prokofiev, de Tchaikovsky, entre otros. Recordamos que será el próximo jueves 31 de marzo, dentro de una semana a las 7 de la tarde, en el Teatro Fernando de Rojas.
Gracias, Julio César Cobos. La verdad que esto lo aplaudimos todos, es que por yo supuesto, creo, ¿verdad,
por supuesto, Alejandro? La verdad es que, bueno, es que es una desgracia que estemos... Que el mundo esté en vilo por un macarra, de verdad, no lo entiendo. Pero mira, gracias a esta iniciativa, de verdad que es súper bonita. Y espero que lo llenéis. Yo porque no podré estar aquí, pero vamos, estaría claro. Ahí de cabeza, pero vamos.
Claro, claro, claro. Juan Carlos, ¿tú querías música por la paz?
Sí, pues me parece que todo ahí lo que tienes. Hagamos, maravilloso. Ahí tenemos que estar todos apoyándolo.
Bueno, pues Mario, que quería recordarnos otros nombres en los Oscars, no te prives.
No, porque la competencia es grande, ¿eh? Vamos con Alberto Iglesias, pero ojo, porque tiene otros cuatro candidatos que vienen muy fuertes. Así suena uno de ellos. Que es la película que ha sido viral en todos sitios, No mires arriba, Don't look up, que también la banda sonora, la música, que es de Nicholas Britell, también está nominada como mejor banda original, música de este músico neoyorquino de 1980, el músico, no la música, la música de 2021, sí, de esta película. Sí. Lo más famoso que tiene este compositor, no sé si la habéis visto, la banda sonora es Succession, que es una serie de HBO. Bueno, pues la música también está hecha por Nicholas Britell, que es uno de los candidatos, pero... Ojo con el siguiente, porque uno de los compositores en activo más exitosos de todos los tiempos también es otro de los candidatos.
Uy, este estilo...
Esto
este
suena.
Estilo lo hemos... lo hemos ¿no?
¿Quién no ha escuchado hablar de Hans Zimmer? ¿Quién no ha escuchado la música de Gladiator?
Buah.
De Interestelar, del Príncipe de Egipto. Bueno, pues el mismo compositor ha hecho este año la película de Duna. La película no es tan conocida, pero la banda sonora está nominada a Mejor Música Original, de este alemán Hans Zimmer, que nació en Frankfurt en 1957, tiene ya 3 Globos de Oro, tiene 4 Grammys, y bueno, pues ojalá le deje el Oscar a Alberto Iglesias.
Eso te iba a decir, pero...
también con 3 acordes, con 3 acordes lo que puede hacer, porque en la película Inception, la banda sonora es increíble, son creo que 3 acordes o 4.
Su música va...
O sea, y cómo va creciendo, o sea, me parece increíble.
Esta música, además de Duna, es mucho de eso, de poquita música, pero muchísimo contenido.
Algo parecido
de lo que pasa en la siguiente película, sobre todo con el siguiente compositor, que es Johnny Greenwood, otro de los nominados, gracias a la película El poder del perro.
Todo el mundo habla del poder del perro.
Fijaos qué poca música a veces es necesaria para todo.
Conmoverte, ¿no?
Y te envuelve.
El poder del perro, yo es de las pocas que he visto. A mí no me encantó, pero bueno, yo a los críticos les dejo que hablen y...
A Manu le ha encantado.
Y que la valore.
Estoy por verla todavía, lo tengo ahí pendiente.
La película es un poquito lenta, la música también, porque va un poco con esa historia que va avanzando poco a poco, pero bueno, recuerdo, música de Johnny Greenwood, que tiene una cosa muy curiosa, y es que es guitarrista de la banda Radiohead. Es decir, no es un compositor clásico académico de los que conocemos siempre, sino que es un músico moderno, pero que también ha hecho muchas bandas sonoras, como esta del Poder del Perro, que es otra de las nominadas. Y vamos con un cambio muy fuerte con el último nominado, que es de Germain Franco. Fijaos el sonido, volvemos a escuchar en la final de este premio de los Oscars, este sonido tan Disney que yo hacía años ya que no escuchaba.
Pues es verdad.
Porque hay una película de animación, película americana, también entre las mejores músicas originales, es la música de Germain Franco, con la ayuda para las canciones de Lin-Manuel Miranda. Cuenta la historia de la familia Madrigal, se llama Encanto la película, y viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica situada en un enclave maravilloso llamado, como digo, Encanto. Es de Disney, suena muy Disney, y con ese sonido pues que nos recuerda quizás esas películas de Hércules, de Aladdin, de Anastasia.
Buenísimo.
Que como digo, yo creo que hacía tiempo que no escuchábamos en el cine de hoy en día, pero fijaos qué música.
Madrigal.
Ay, pues Alberto Iglesias lo tiene difícil, pero no imposible.
Vamos con él.
No imposible. Claro que sí, Mario. Ya que vienes hoy de músico, Juan Carlos está dispuesto a contagiarse del mundo musical.
No te quepa la menor duda.
Claro.
Soy una esponja para la música.
Y que sí, pues mira, Alejandro, queremos volver a su disco, que le ha costado mucho llegar hasta aquí, que nos ha contado que ha perdido a mucha gente en el camino. A mí me has dejado...
Pero es terapéutica la música, siempre, para mí lo es. O sea, da igual que vaya de promo a un concierto, componga, esto es terapéutico.
¿Verdad?
Ya, estar aquí ya con vosotros ya es una maravilla.
Qué bien.
Mira, pues, a mi madre es lo que le hubiera gustado, ¿sabes?
Pues Alejandro, podemos decir lo mismo, porque siempre nos has parecido muy inteligente, de verdad. Músico, compositor, te ha costado mucho llegar a donde estás.
Mantenerse, sí, es lo que cuesta, es mucho mantenerse.
Lo decíamos, ¿no? Sí. Que la catapulta es fácil, lo difícil es llevar 20 años viviendo de la música, de la composición y hacerte un hueco. Es que parece que es fácil y no. Bueno, esta canción, que ya te la hemos cogido para nuestra sección de ellas.
Qué bueno.
Pues está ya acogida para la sección que se llama así, Ellas.
Yo súper agradecido, es un honor. Y además ahora en abril hace 20 años de este disco, que es mi primer disco.
Fíjate.
Perdido en el paraíso en 2022.
Alejandro, 2002, ¿y qué ha sido, cuéntame, estos meses y años de pandemia? ¿Cómo lo has vivido en tu casa, componiendo? ¿Has estado muy inspirado?
Pues la verdad es que no he estado muy inspirado, sinceramente he hecho mis cosas de música, pero no he estado muy inspirado, también estaba con mi hijo encerrado en casa, estaba más jugando con él que otra cosa, ¿no? Intentando, pues eso, ¿no? Pues evadirnos, ¿no? De alguna manera. Pero sí que es verdad que a personas como yo, que yo me considero una persona muy sociable, a mí me ha fastidiado bastante, porque a mí me gusta salir, me gusta... Yo soy de piel. De contagio, o sea, de contacto, ¿no? De abrazar,
y
¿no?
a la gente que te dice, hombre, Alejandro, ¿te gusta,
sí, me gusta
abrazarla,
muy,
¿no?
Sí, me soy muy amigable, me gusta la socializar.
Eso es muy
mucho.
Valenciano, ¿no?
Sí, bueno, puede ser, sí, y más cuando estás delante de la Malvarrosa con una cerveza, evidentemente, pero sí, pero nos ha costado un poquito, pero bueno, gracias a Dios también que bueno, que tenemos la cabeza donde la tenemos y hemos tirado para adelante, la verdad.
Bueno, yo quiero que le defináis a Alejandro con una palabra de lo que os sugiere su música, esta. Escuchad. Bueno, esta y la que ha venido a promocionar, por favor, a dos pasos, claro. Ahí está. Ahí está el pianista, que claro, ya oye un piano y ya se muere.
Hombre, no, yo creo que estamos viendo a una persona humana, ¿no? Y eso hoy en día, vamos, más músicos como Alejandro.
Sí, señor.
Gracias.
Juan Carlos, a ver, ¿qué le
decimos? Pues fíjate, ha dicho una cosa que es fundamental. Yo creo que toda su música es muy sensorial, nos acaricia, no nos entra por el oído, nos entra por la piel.
Y yo diré que además Alejandro tiene una cualidad... Y es que sigue pegado a la tierra, que se le podía haber ido a la cabeza, como a otros, y sigue siendo el mismo que conocimos hace un montón,
bueno,
de años.
Sí, con más experiencia, pero es verdad que a mí la fama nunca me ha gustado, nunca la he seguido, ¿no? O sea, de hecho yo sigo viviendo en mi tierra, con mi gente de toda la vida, más gente que evidentemente se va uniendo a mi vida, pero sí, es que la fama no estoy por ello, ¿no? O sea, de hecho podía haber ganado mucho más dinero del que he ganado por rechazar cosas que no iban conmigo. Quizás tengo muchos principios y dentro de unos años me veas debajo de un puente. Pero me gusta hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Y
eres auténtico, y eso es lo que nos gusta de ti. Así que te agradecemos que hayas sido el final de nuestro programa. Despedimos ya a todos los que formáis parte de nuestra familia. Mañana más será ya a partir de las 4 de la tarde. Recuerden, a dos pasos, Alejandro Parreño. Gracias. Y hasta siempre. Adiós, amigos.